Estamos en comunicación con la doctora Débora Ranieri de Cecchini, que es abogada, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, además de integrante de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y secretaria de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, con quien vamos a hablar, por supuesto, del tema este que estamos tocando, principalmente la objeción de conciencia. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto tenerla aquí en los micrófonos de Radio María.
Buen día, un gusto para mí también.
Bueno, doctora, aquí en Córdoba y en el país también, por supuesto, pero en Córdoba fundamentalmente con la entrada en vigencia de este protocolo de aborto no punible que estaba suspendido desde hace 7 años por un amparo, se reactualiza la presión sobre los profesionales médicos que no están de acuerdo con llevar adelante procedimientos de este tipo. Por eso es que la cuestión de la objeción de conciencia cobra mucha importancia. ¿Qué es esencialmente la objeción de conciencia, doctora?
Muy bien. La objeción de conciencia es el derecho que tiene toda persona a no cumplir una ley, no cumplir un mandato político, diríamos, o una política pública, si esta va en contra de su moral, principios, valores, religión. Este es un derecho que está amparado tanto a nivel internacional, por los tratados internacionales que la Argentina firmó, como también de manera constitucional, a través de la libertad de pensamiento, libertad de conciencia y libertad de culto. Y por el derecho a la intimidad, que también contempla el artículo 19 de la Constitución Nacional.
Bien.
Eso es principalmente. Ahora, esta objeción de conciencia durante mucho tiempo se aplicaba a casos, por ejemplo, del servicio militar obligatorio o para los testigos de Jehová en casos de transfusión de sangre, pero en las últimas décadas, diríamos, esta objeción de conciencia se ha trasladado principalmente al ámbito de la salud sanitario, por la aparición de una cantidad de leyes en los diferentes estados que ponen en juego la conciencia de los médicos en torno al inicio de la vida, el fin de la vida, los tratamientos médicos. Ahora, el tema es complejo porque no es fácil de regular e incluso puede haber una regulación que esté de tal modo que impida esa objeción de conciencia, como es en el caso de los protocolos, tanto el protocolo nacional de aborto no punible como algunos protocolos provinciales.
Claro. ¿Cuáles son allí los puntos más conflictivos?
Bien, los puntos conflictivos son que una verdadera objeción de conciencia del médico, en este caso al aborto, no debe obligárselo a derivar, por ejemplo, a otro médico. Uh-huh. No se le debe impedir que él pueda atender a toda paciente e incluso poder dentro de su conocimiento médico indicar o hacer los estudios que correspondan para el embarazo.
Claro.
El tema aquí es complejo también por el registro de objetores. Esto en el derecho comparado ha sido muy cuestionado, de hecho hay países que lo prohíben, porque lo que genera el registro de objetores es una discriminación luego hacia esos médicos que se declaran objetores para acceder, por ejemplo, a ser jefe de ginecología, de obstetricia de un hospital público.
Claro.
Entonces hay quienes dicen que deberían anotarse quienes quieren hacer el aborto y no los que no quieren. Uh-huh. Por otro lado, el médico puede siempre ser objetor. Cada vez que se presenta un caso en el que él considere que no puede obrar porque va en contra de su conciencia, puede ejercer la objeción de conciencia. No como aquí se cree que es solamente si se inscribió en un registro. Por ejemplo, en el caso de Rodríguez Lastra, ¿no? Como
claro.
Tenemos tanto conocimiento de Chicoletti.
Uh-huh. Bien, doctora, tanto en los protocolos, en el protocolo a nivel nacional como en los provinciales, ¿siempre se habla de este registro de objetores de conciencia o en alguno en particular se deja esta libertad y se respeta esta libertad de que cada médico opte en conciencia ante cada caso?
Sí, eso no está regulado. Todo esto no está regulado bien ni en el caso FAL de la Corte Suprema ni en estos protocolos. Por ejemplo, en la Corte Suprema del caso FAL, de alguna manera coloca a los profesionales de la salud en una cierta responsabilidad penal, civil o administrativa, que nunca sabemos cuál es. por el cumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de la profesión, dice el fallo, cuando de forma injustificada no constate la existencia de alguna de las causales previstas en el Código Penal. Aquí está obligando a los médicos a sugerir a la mujer que se encuentran las causales de la punibilidad el aborto cuando esto de ningún modo es obligación del médico. Y por otro lado, respecto a la objeción de conciencia, la Corte ha dicho que todo profesional de salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia con respecto a la práctica del aborto no punible, siempre y cuando no se traduzca en dilación, retardo o impedimento para el acceso a esta práctica médica. Es decir, aquí acorrala al médico, porque ¿qué se entiende por dilación, retardo o impedimento? Hacer una ecografía, hacer análisis de sangre, hacer los análisis necesarios para ver el estado de la mujer. Eso puede ser considerado una dilación, retardo o impedimento.
Doctora, perdóneme que le interrumpa, ¿no se ha hecho algún planteo contra este posicionamiento de la Corte?
No, hasta ahora no, porque en realidad lo que la Corte hizo en el caso FAL, que es la que da origen a los protocolos, es extralimitarse en su función. Es como si la Corte se hubiera convertido en una legisladora. Hasta el caso FAL, los casos de abortos, digamos, no punibles, funcionaban como una excusa absolutoria. Es decir, una vez cometido el hecho, si la mujer era acusada o llegaba a los estrados judiciales la posibilidad de la comisión de un delito, el juez tenía que discernir si se encontraban estas causales, y por otro lado, desde la Constitución del 94, estas causales, por cierta doctrina, se considera inconstitucional, porque desde el 94, para la Constitución argentina, hay derecho a la vida desde la concepción. Claro. Entonces, estos protocolos, la Corte lo que hace es ordenar a las provincias o a los ministerios de salud que hagan estos protocolos para estos abortos no punibles, convirtiendo de manera injustificada y antijurídicamente lo que es una excusa absolutoria en un derecho a peticionar por parte de la mujer. Y ahí la intervención de los jueces ante estas peticiones. ¿Por qué? Porque generalmente, cuando había una petición de esta naturaleza, o los jueces decían, nosotros no podemos autorizar un delito, una vez cometido se juzgará si está o no dentro de las causales, y en su mayoría se denegaban este pedido, porque ningún médico quería hacer el aborto, en caso aún construirse en estos incisos del 86 del Código Penal.
Doctora, en el plano de los hechos concretos que pueden haberse dado o que pueden darse en un futuro inmediato aquí en Córdoba, ¿qué debe hacer un médico objetor de conciencia si resulta presionado, sancionado, incluso obligado a actuar contra esta objeción de conciencia que ha hecho? ¿Cómo debería actuar?
Sí, en primer lugar tiene que tener mucha conciencia de que estos protocolos no son vinculantes, no son ley, el aborto es un delito en el código, y nadie puede obligarlo a hacer algo que vaya en contra de su conciencia. Incluso si es desplazado de su tarea injustamente o despedido, es un despido injustificado. Con lo cual debería tener la protección, del orden jurídico para poder demandar y defenderse.
En concreto,
el problema es que se da por miedo, sí.
Sí, en concreto, digo, debe acudir a un profesional, un abogado, que de alguna manera lo defienda y hacer un planteo judicial.
Exactamente. Bien. Y ya sea cualquier caso, que lo desplacen, que no lo dejen ascender en su carrera, mucho menos que lo obliguen, no lo pueden obligar, nadie puede obligar a alguien a hacer un aborto. Pero sobre todo que tener conciencia de que no está obligado, porque el problema con estos protocolos, al convertir esto en un pseudo derecho, y a su vez difundido permanente por los medios con cierto discurso de miedo hacia los médicos, o de temor de qué le pueden pasar, muchos médicos no tienen claro que esto no es una ley, no están obligados, y además está la objeción de conciencia.
Claro.
Con lo cual deben poder defenderse con justicia.
Doctora, ¿qué pasa con la denominada objeción institucional de conciencia que plantean desde algunas entidades, algunas clínicas, sanatorios que tienen, por supuesto, un posicionamiento que responde a principios religiosos, algunos éticos, morales, ¿no?
Sí, bueno, este es otro problema de la objeción de conciencia. El protocolo nacional expresamente dice que la objeción de conciencia siempre es individual y no institucional. Esto está avasallando el derecho de asociación de un hospital que se crea bajo un ideario, la libertad de asociación, uh-huh. que existe tanto en un hospital como en un colegio o cualquier institución, y es abiertamente inconstitucional. A nivel europeo, algunos países han, por ejemplo, Francia expresamente tiene la objeción de conciencia institucional. Este va a ser uno de los problemas más grandes en este desconocimiento. Tampoco está defendida la objeción de conciencia institucional si a un hospital que no quiere hacer abortos se le obliga a trasladar a la mujer a otro hospital para que se lo hagan y correr con los costos de este aborto porque sería como cómplice. Claro. Aquí nosotros tenemos el ejemplo actualmente de Italia. Italia es uno de los países en el que casi un 80% de los médicos son objetores de conciencia, con lo cual hay, por ejemplo, hospitales enteros en distintas regiones de Italia en las que ningún médico hace aborto. Uh-huh. Y siendo a la Argentina, viviendo, digamos, aquí, en el mismo hospital de Chipoleti, con el caso Rodríguez Lastra, en este momento todos los médicos son objetores de conciencia, sí.
Qué bárbaro. Entonces, bien. Doctora, pareciera, ¿no?, hablando y escuchando atentamente lo que dice, que es como que estamos en un espacio donde no está muy claro la cuestión en distintos sentidos, ¿no? A partir de lo que ha generado la Corte Suprema de Justicia con el caso Fall y la determinación de este protocolo que dio lugar también a los protocolos provinciales. ¿Hay algún organismo, digo, que esté haciendo este planteo para que haya una seriedad, en todo caso, en la legislación en la Argentina respecto de este tema?
Que conozca, ¿no? Sí, hay muchas ONGs o grupos de abogados que ayudan a los médicos en caso de poder defenderlos, auxiliarlos ante casos concretos. Debería haber, en realidad, una asociación incluso de médicos que puedan estar organizados y amparados. De hecho, nosotros estamos en una asociación que se llama PRODESI y estamos pensando en la redacción de un protocolo para los médicos, para saber cómo ellos deben actuar frente a los diferentes casos que se les pueda presentar, a quién recurrir, qué cartas presentar, cómo defenderse. Porque, como usted muy bien dice, hay un vacío y hay mucha confusión, un vacío claro. legal y mucha confusión.
Claro, claro. Seguramente, doctora,
no... por ahora...
Sí, la escucho.
Sí, después está la provincia de Santa Fe, la Universidad Católica de Santa Fe, como así han tenido muchos problemas con los médicos objetores, la Universidad de Santa Fe redactó un protocolo para médicos que no quieren hacer aborto. Mm. Eso está accesible en la web de la universidad.
Bien.
Así también los médicos pueden recurrir.
Seguramente nos estarán escuchando o médicos o familiares de médicos que estarán analizando también la situación. ¿Cómo pueden contactarse ellos con alguna de estas organizaciones? Dijo PRODESI, por ejemplo.
Sí, PRODESI es, así como son pro derechos civiles, es PRODESI con C.
Bien.
En la página web ahí pueden acceder y mandar mail o contactarse con alguno de los que integramos el equipo. También hay varios abogados por la vida, hay grupos que están en la web, y sino también la Corporación de Abogados Católicos. Uh-huh. Y así hay un asesoramiento jurídico gratuito.
Doctora Débora Ranieri de Cecchini, ha sido un verdadero gusto. Gracias por la claridad en los conceptos. Que tenga muy buen día.
Al contrario, gracias a ustedes, un gusto.